siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola a todos, mi nombre es Rosa María Payá y les doy la bienvenida a este podcast Tú Decides, esta edición especial que inicia una nueva etapa del programa Tú Decides, ahora convertido en un podcast de Martí Noticias y transmitido por Radio Martí, no solamente hacia el mundo, sino también directamente hacia la isla de Cuba. Los podcasts de Martí Noticias los van a poder encontrar en Google y en iTunes y probablemente en otras plataformas de podcast también. Los quiero invitar a seguir este espacio en el cual iremos detrás de las noticias y de las ideas que están definiendo nuestra región, que están definiendo América Latina y el mundo cubano, no solamente el régimen cubano, pero el mundo cubano tiene un rol en nuestra región, uno muy importante, uno que ha definido historias en varios de nuestros países y por eso vamos a estar especialmente centrados en esa perspectiva. Y por supuesto, también estaremos conversando de lo que pasa fuera de nuestra región, pero que nos afecta, de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que está pasando en el resto del mundo, de lo que está pasando en Europa, y está directamente relacionado con la manera en la que se afectan nuestras vidas de este lado del Atlántico. Este podcast, que se llama Tú Decides, está también enmarcado en el movimiento Cuba Decide, que es una iniciativa ciudadana de muchísimos cubanos dentro y fuera de la isla, pero también de muchísimos no cubanos en el mundo que aman la libertad, que persiguen la democracia y que quieren ver una América Latina libre y próspera. Entre todos ellos, con todas sus ideas, vamos a estar conversando durante los minutos que dura este podcast cada semana. Y ustedes, o aquellos de ustedes que todavía no nos conocen, quiero contarles qué cosa es Cuba Decide, que es este movimiento ciudadano dedicado a trabajar por un cambio de sistema en la isla, dedicado a trabajar por derrocar a la dictadura que está en estos momentos y hace más de 60 años en nuestro país o en el país de todos los cubanos y que desde allí ha afectado la estabilidad, la democracia, los bolsillos, la libertad de muchísimos otros latinoamericanos. Porque no estaríamos hablando. No estaríamos hablando de la destrucción de la capacidad de producción petrolera de Venezuela si no fuera por la dictadura cubana. No estaríamos hablando de las torturas en las cárceles de Nicaragua si no fuera por la asesoría del sistema de inteligencia y de los militares del régimen dictatorial cubano. No estaríamos hablando de la regresión democrática en nuestra región con la vuelta a autoritarismos e incluso a regímenes que coquetean con el totalitarismo si no fuera por la influencia del régimen cubano, que veremos que está conectado desde con las operaciones de narcotráfico en nuestra región hasta con todas las guerrillas que han afectado nuestro continente en las últimas 6 décadas. Por supuesto, no es el único elemento. Por supuesto, en este podcast vamos a conversar de todos los otros elementos, ¿no? De qué está fallando en la política latinoamericana, qué hacemos mal una y otra vez, qué hemos hecho mal a través de nuestra historia, qué pasa con la corrupción, qué pasa con la ineficiencia, qué pasa con la desigualdad. Pero vamos a hablar muy clarito también de cómo el régimen cubano, desde muy pronto, desde los años 60, ha tenido de manera sistemática y permanente un plan o varios planes de infiltración, de desestabilización, de corrupción criminal y, en última instancia, una manera para llegar al poder en muchos lugares de nuestra región. Y más allá, vamos a tener episodios dedicados a la infiltración del régimen cubano en África, a cada una de las operaciones en países africanos y cómo, hasta el día de hoy, el régimen cubano mantiene una influencia importantísima sobre muchísimas naciones de el África que, por ejemplo, le han servido en el último año para apoyar la invasión rusa en Ucrania para conseguir que estados africanos voten, cambien su voto y comiencen a abstenerse sobre las condenas a la agresión rusa, a la agresión de Putin. De todo esto vamos a estar conversando en nuestro podcast que espero les interese, que espero se convierta en un espacio de conversación con todos ustedes, estén donde estén en el mundo, si pueden simplemente conectarse y escucharnos, ya sea por Google, por iTunes o por cualquiera de las plataformas de Martí Noticias. Vamos un momento nuevamente a conversar brevemente sobre la plataforma que inspira este espacio y es la plataforma de Tú Decides, que como les dije, es una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema en Cuba hacia el Estado de Derecho. Yo sé que se oye esto y se puede pensar, oh, esto es una plataforma política. Y bueno, político, amigos míos, es todo lo que se hace en el espacio público. Pero no nos confundamos. Cuba Decide no es una plataforma partidista desde el punto de vista de que no es una plataforma construida para llegar al poder desde una posición ideológica. No, es una plataforma construida para que todos los cubanos tengan la posibilidad de participar de las decisiones que se toman en la nación y de aspirar a hacer vida pública o vida política. ¿Por qué? Porque en estos momentos en Cuba esa posibilidad no existe. No hay escenario político, hay un solo partido y por constitución, por supuesto, impuesta, nadie que no esté alineado con ese partido comunista puede ser parte de la vida pública o tomar ninguna decisión. De hecho, es una traición a la patria el querer cambiar ese sistema de partido único comunista. Y es precisamente eso lo que se proponen, lo que nos proponemos cada uno de los que promovemos la iniciativa ciudadana Cuba Decide, que somos muy diversos también, ¿no? En Cuba Decide hay líderes opositores, hay movimientos opositores íntegros, hay activistas LGTB, hay líderes religiosos, hay ciudadanos que jamás en su vida han pensado en hacer política, pero que la política no los deja vivir, la política no los deja prosperar, la política no los deja realizar sus sueños y por tanto se han embarcado en esta iniciativa con un objetivo muy concreto, cambiar el sistema ese de Partido Único Comunista hacia el Estado de Derecho. Y por supuesto para eso Cuba Decide propone una hoja de ruta que comienza con exigir hasta lograr la implementación de una serie de condiciones y derechos que no podían ser otros que los derechos humanos fundamentales, que comienza con exigir que se implemente la liberación de todos los presos políticos, que en Cuba hay más de 1,000 personas en prisión política en este momento, que pare la represión, una represión que en estos momentos hace que haya personas en Cuba que están presas por compartir un post en Facebook, por ejemplo, pero que también exige que se cancelen todas las leyes que impiden que los cubanos tengan libertad de asociación, libertad de expresión, libertad para manifestarse públicamente, libertad para reunirse, libertad para entrar y salir del país. Pero también en este primer punto de la hoja de ruta de Cuba Decide, hay ciertas condiciones elementales como, por ejemplo, la presencia de la comunidad internacional dentro de la isla verificando que estos derechos son de hecho respetados, el acceso al censo electoral cubano, que cualquier ciudadano pueda saber cuál es el censo electoral, que los cubanos todos podamos tener acceso a la información que en estos momentos solamente viene del canal oficial o los canales oficiales del Partido Comunista de Cuba, que aquellos que tienen un mensaje público o político tengan acceso a los medios de comunicación, que se cree una entidad independiente para el escrutinio electoral, o sea, que desde la oposición, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, podamos fiscalizar cualquier proceso electoral. Porque el paso 2 de la hoja de ruta es llevar adelante un plebiscito vinculante para cambiar el sistema, o sea, para cambiar del Partido Único Comunista a una democracia multipartidista, empezar un proceso de transición y tener elecciones libres. Nuestra hoja de ruta es muy clara. Condiciones y derechos, plebiscito vinculante para cambiar el sistema, transición y elecciones. En este podcast también vamos a estar hablando de cómo conseguirlo, pero fundamentalmente el momento en el que estamos en Cuba y lo que hemos visto en el resto del mundo es que somos los cubanos, el pueblo cubano, el que está llamado a ser el protagonista de su propia historia. Es la movilización ciudadana en medio del totalitarismo, la lucha pacífica, no violenta, la única arma prácticamente que tiene la ciudadanía dentro de la isla y fuera de la isla, nuestras voces, nuestro esfuerzo para intentar movilizar al segundo elemento fundamental en este proceso, que es la comunidad internacional. Ese espacio, ese proceso de movilización de los cubanos en todas partes, dentro y fuera de la isla y de la comunidad internacional, es lo que puede generar la presión necesaria para que los dictadores en Cuba tengan que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse, que es al final del día lo que resume el objetivo de Cuba Decide. Pero no estamos hablando aquí desde la ilusión ni el triunfalismo. Sabemos que hablamos desde una región que ya no solamente tiene una, sino 3 dictaduras, una en Cuba, una en Venezuela y una en Nicaragua. Sabemos que hablamos de una región donde democracias estables se han visto violentadas y tambaleando en los últimos años, donde vemos a un presidente de Colombia amenazar con una revolución si no pasan sus reformas, donde vemos a un presidente de México chantajear al presidente de Estados Unidos si no invita a las dictaduras a su país. Somos absolutamente conscientes de los retos que vivimos como cubanos y que vivimos los latinoamericanos en este momento. Ahora, también somos absolutamente conscientes de que depende de nosotros hacer algo para cambiar nuestra realidad. En este podcast nos enteraremos, por ejemplo, de que hace al menos 16 años que ningún país en el mundo, transita desde la dictadura hacia la democracia. Nos enteraremos que en el mismo periodo varios países alrededor del mundo que eran democracias se han convertido en regímenes iliberales, en regímenes autoritarios o directamente en dictaduras. Pero también vamos a ver cuáles son las herramientas que tienen los ciudadanos para resistir esta realidad y para intentar cambiarla. En el caso de Cuba, nos queda muy claro qué es la movilización ciudadana dentro de la isla, qué es fundamental y qué ha venido pasando con las miles de protestas que han tenido lugar en los últimos 2 años. Pero también nos queda muy claro que no es suficiente, que hay que mover a aquellos que están en posiciones de poder, que los dictadores solo responden a la presión. Y por tanto, en este programa también vamos a hablar de lo importante, de las acciones que debemos exigir de parte de la comunidad internacional, específicamente del gobierno de los Estados Unidos, de los gobiernos europeos, de los gobiernos democráticos que quedan en América Latina, de las instituciones, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos. Si estamos escuchando este podcast desde cualquier punto de América Latina, ¿qué puedo hacer yo para lo que pasó en Venezuela, para lo que pasó en Nicaragua, para lo que puede estar pasando en Bolivia o en Perú, no me pase a mí? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedo detectar a los autoritarios? ¿Cómo puedo combatirlos desde mi posición de un ciudadano común y corriente, tanto si vivo en América Latina como si vivo en los Estados Unidos? En este podcast también vamos a analizar las principales noticias que nos afectan, desde cómo nos está afectando la guerra en Ucrania y las relaciones cada vez más estrechas de varios autoritarios en nuestra región con el Kremlin y también con el Partido Comunista Chino, hasta el impacto que va a tener en nuestro mundo la llegada de la inteligencia artificial y de la criptomoneda y cómo la están usando los dictadores y cómo la pueden usar los ciudadanos. Y por último, en este programa también vamos a hablar de ideas, de las ideas que han definido, que han dado forma a nuestra región, a nuestros políticos, pero también a nuestros emprendedores, de qué ideas deberíamos también estar escuchando, de qué latinoamericanos han pensado nuestra región en los últimos años, algunos muy conocidos, otros menos, algunos personalidades de las redes sociales y de los medios, otros menos mediáticos. Algunos estarán con nosotros en vivo, los podremos escuchar, discutir con ellos, conversar con ellos en tiempo real. A otros, como a mi padre, Osvaldo Payá, tendremos que conformarnos con leerlo, con revisar su legado, con saber lo que, con explorar su pensamiento en la distancia y sacar nosotros, por nosotros mismos, nuestras mejores conclusiones. Yo estaré acompañándolos cada semana con una invitación constante a no quedarnos sentados, a no ser simples espectadores de nuestra historia, a ser los verdaderos protagonistas. Desde mi experiencia de los últimos años, que me ha llevado desde los foros internacionales más conocidos como Naciones Unidas hasta los foros académicos como las principales universidades de los Estados Unidos o de América Latina. En este podcast vamos a derribar los mitos que yo he sido testigo. Están como un prisma, a veces un prisma rosado o rojo, entorpeciendo la realidad, la visión, la solidaridad, el entendimiento, la comunicación del resto del mundo con nuestra región, del resto de nuestra región con Cuba. ¿Cuáles son las falsas concepciones, cuáles son las mentiras, los grandes mitos que se han creado también a partir de que el régimen comunista cubano llegó al poder. ¿Quién fue el tirano de Fidel Castro o cómo viven los cubanos realmente? ¿Qué pasó con el sistema de educación o el sistema de salud en nuestro país? Porque Cuba es probablemente el país con más hambre, donde más hambre se pasa en todo nuestro continente. ¿Por qué fue Cuba el país más miserable del mundo, de acuerdo al índice Hank, en el año 2021? ¿Qué pasó con los doctores cubanos? ¿Por qué murieron más cubanos cada 100.000 habitantes por COVID de los que murieron en cualquier país del hemisferio occidental? De todo esto vamos a estar conversando, vamos a derribar estos mitos, vamos a ir a por los hechos, vamos a hablar con los que están pensando nuestro mundo y específicamente nuestra región. Vamos a analizar cómo nos afectan las principales noticias de Cuba, de la región y del mundo. Pero de nuevo, lo más importante, vamos a invitar una y otra vez a la acción transformadora de nuestra realidad. Una que en este programa comienza por cortar la cabeza del pulpo autoritario que avanza por nuestro continente. Una cabeza que lamentablemente vive en La Habana, pero que cada vez es más vulnerable. Y un pueblo que cada vez es más claro. No queremos dictadura, queremos libertad. Y ese grito también avanza en toda América Latina. Los espero una vez por semana en este podcast que están viendo ustedes. Tú decides.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689.
Tan pronto James II escapara de Inglaterra, William III convocó una convención parlamentaria en la que fue nombrado rey. Dicha convención tendría un profundo efecto sobre las 13 colonias y sirvió de inspiración para la Convención Constitucional de 1787. Casi 100 años más tarde, cuando el Congreso Continental ratificara la Constitución de los Estados Unidos.
En 1689, la Convención Parlamentaria tuvo un dramático efecto histórico sobre las 13 colonias, cuando sus miembros compusieron la Declaración de Derechos, que destacaba una lista de derechos básicos que deberían disfrutar los ciudadanos ingleses. Dicha declaración sirvió de inspiración para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776.
La Declaración de Derechos fue el génesis de la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la que garantizaba la libertad de palabra, la libertad de solicitar ante el rey, así como el derecho a poseer armas para la defensa personal.
La Declaración de Derechos de Inglaterra fue un monumental hito en la historia legal y constitucional, que estableció la garantía de derechos de los ciudadanos y limitó el poder del gobierno.
Tal vez sea el documento históricamente más importante en el aspecto legal, desde la Carta Magna de 1215, que prometió protección para la Iglesia, protección del injusto encarcelamiento y de impuestos excesivos.
El derecho de solicitud ante el gobierno para la compensación por agravios es parte del texto expreso de la primera enmienda, para asegurar que no se niegue a los ciudadanos americanos el derecho a la protesta pacífica.
Se encuentra en la primera enmienda porque dispone de un nexo constitucional con el derecho a la libertad de palabra, la libertad de prensa y el derecho de asamblea pacífica.
La Declaración de Derechos de Inglaterra sirvió como guía durante la Guerra Revolucionaria Americana y sentó el debido precedente para la Declaración de Derechos Americanos, que se encuentra en la sección de enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.